Entre Bardas.
Bueno, muy bien. Y en el tramo final de este viernes, como todos los viernes, nuestra madrina de la radio, Cecilia Boggia, pero con la intervención allí de Jesús Noy.
Hola, muy Cecilia.
Bien. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de escucharte a la distancia.
¿Dónde estás? Acá está todo nevado, ¿eh?
Sí, me mandaron fotos. Mi casa está bajo nieve. Te imaginás en Apical cómo está todo eso, ¿no?
Hermoso, hermoso. Sí, sí, estoy viendo fotos de chacras y están geniales.
Sí. ¿Sigue nevando en Roca?
Sí, hace un ratito estaba nevando.
Sí, está nevando.
Sí. Mira, qué bravo.
¿Dónde estás, Cecilia?
Mira, en la ciudad de San Juan, en la casa de mis cuñados, disfrutando de la compañía de la familia, después de un viaje muy lindo. Mira, me acordaba tanto cuando veníamos el jueves, veníamos de San Juan, de San Luis a San Juan, ¿no? Y yo le digo, cuando hable con Jesús voy a decir que es un viaje literario. Porque claro, la primera parte sale Facundo, la travesía de los llanos, ¿viste? Infancia y juventud del libro Facundo, ¿no? Bellísimo. Pero al mismo tiempo, después estaba escuchando a Serrat cantando los poemas de Miguel Hernández. Ajá. Te digo que era una maravilla, un paisaje bellísimo dentro de lo que es la zona, ¿viste? Por esa zona de la travesía, pero con muchas. Porque desde San Luis pasás por el Parque de las Quijadas y todo eso, y entonces hay muchas subidas y bajadas simpáticas. Bueno, y acá estamos leyendo.
Bueno, tenemos poquito tiempo, así que contanos que sí. Lo que le hicieron en el taller, que estuvo muy bueno.
Bueno, sí, mira, fue tan lindo el 12 de junio. Leímos nada menos que García Lorca, tres obras de teatro. Y es una maravilla volver a García Lorca después de un tiempo, porque es tan innovador este hombre, que ha hecho una literatura española nueva. Yo creo que no venía desde la época del Siglo de Oro. Él pertenece a la generación del 27, de esos poetas que le pusieron 27 porque el 27 era el aniversario de Luis de Góngora. Y bueno, y la hago corta porque poco tiempo, pero las obras de teatro son bellísimas, las tres que analizamos, ¿no? Bolas de Sangre, Yerma y Doña Rosita la Soltera.
Ah, todas las leí en secundario, o sea.
Claro, sí, porque eran. Pero yo hacía mucho que no las leía. Y de golpe me encontré con ese teatro que es música, que tiene unas escenografías increíbles, que hay un movimiento de un coro, porque son las dos primeras, Bodas de Sangre y Yerma, son tragedias, pero como él dice, la tragedia granadina, la tragedia de Andalucía, donde el hombre no puede escapar de su destino. ¿Y cuál es el destino de un andaluz gitano, porque son gitanas, un destino del andaluz gitano? Por un lado es la venganza, están aquellos que están de esas familias donde las familias se pelean por un trozo de tierra, y entonces la venganza con un cuchillo, que es, y en lugar de ser armas comunes, son dagas, como si fuera un sacrificio, viste, un sacrificio religioso, ¿no? Y en la mujer, ¿cuál es el drama? La honra. La mujer tiene que llevar virgen al matrimonio, no puede tener, y si está metida en la casa, mejor que no vea los vecinos y todo eso, sola. Y por otro lado está todo el pueblo, que es el coro, como yo digo, con la figura fundamental de la ama, esa mujer que ha criado los chicos de la familia y que sabe todos los entremeses que hay por allí. Pero todo esto dicho con poesía. Bodas de Sangre, que es una bellísima obra, que en Buenos Aires la estrenó Lola Membrives, mirá, lo hizo venir a Lorca, no sabés lo que fue, ciento y pico de funciones. Bueno, Bodas de Sangre empieza con canto, pero el canto de la abuela que acuna a su nieto es un canto donde aparece el caballo y la muerte, y ya te premoniza todo lo que va a venir. Bueno, en Yerma es bellísima, mira, la escena donde ella va a una romería donde aparentemente las mujeres pueden quedar embarazadas, todo eso, es para largo para charlarlo otro día, ¿no? Porque él toma todos hechos reales que ha leído y que ha conocido por la familia y lo demás. Y entonces, toda esa escena va en dos planos. En la parte de atrás hay como un coro que va haciendo lo que va a pasar, y hay una danza increíble, todo con luces, porque, mira, la escenografía que hace García Lorca, él era el que dirigía a sus actores y el que decía cómo tenía que ir la penumbra, y lo dice en las acotaciones escénicas. Vos gozás todo eso y te quedás con la boca abierta. Y no te hablo de Doña Rosita la soltera. Doña Rosita es un drama, el drama de la clase media acomodada en Granada, y de la mujer que hace una promesa a su primo, del cual está enamorada, y él se viene a Argentina, y por supuesto pasan, mira, empieza 1890, 1900 y 1910, y eso tiene que ver con la rosa. Cuando se abre en la mañana, roja como sangre está, y después la rosa que cambia, la rosa mutable. Es una belleza, un gusto de escuchar y visualizar. Yo las obras las vi, bueno, vos, ya no más la vi nunca, pero Bodas de Sangre lo que vi fue la película que hizo Antonio Gades, dirigido por Saura, ¿no?
Claro.
Que es una maravilla, que vos salís cantando ahí. Vos te acordás, la vimos en el cine Roca cuando...
Sí, bueno, muy buena película.
Muy buena película, porque él hace mucho todo baile, el movimiento, sí, mucho sí. baile, bueno, era ballet,
claro,
¿no?
es más de ballet, claro. Sí,
es ballet.
Una adaptación a ballet, sí.
Sí, pero que vos no te das cuenta, vos te metés en la obra y parece que no fuera un ballet.
Claro, no. De hecho no es un ballet, es
Y Doña Rosita... Sí, y yo Doña Rosita la había visto en Buenos Aires por el 66, una cosa así, que la daba en el San Martín Luisa Abeil, que ella era una mujer grande, pero trabajaba tan bien que te digo que una maravilla. Y después la vi, creo que en el Teatro Liceo, años después, en la época del 70, creo, a principios del 70, con Telma Aguilar, que ya no era lo mismo, ¿viste? Ya no era, por ahí se le escapó, hablaba en español, pero por ahí se le escapó una de ellas con
el famoso seísmo. Sí.
Y después, lo bueno de esa obra era la escenografía que había dirigido Cecilio Madanes, un escenógrafo fundamental que hubo en Argentina. Y te digo que era tal el color y la música que uno salía increíblemente fascinado, ¿no? A pesar del drama de Rosita, pobre, que envejece esperando a su novio.
Solterona.
El drama de las solteronas, ¿no? Así que yo les recomiendo a nuestros oyentes, vuelvan a Lorca. En todas las bibliotecas populares lo van a encontrar. Y piénsenlo como una música. Gocen con la poesía, con las nanas, las canciones de cuna. Son una maravilla.
Sí, te faltó ahí La Casa de Bernardo Alba, no sé por qué.
Bueno, La Casa de Bernardo Alba no la vimos porque la habíamos visto hace 2 años.
Ah.
En realidad, mira, las obras, una es del 34, una es del 33, otra es del 34 y la otra es del 35. Y en el 36, o el 36, escribe, la última es La Casa de Bernardo Alba, porque desgraciadamente lo matan.
Sí.
Cuando empieza el franquismo, lo matan y nunca se encontró su cadáver, fue a una fosa común, tenía 30 y pico de años,
sí,
38 sí. años.
Una de las víctimas del franquismo.
Claro, sí.
Muy bien,
porque
La Casa...
Hizo,
No, que La Casa Bernardo Alba la han representado varias veces acá en la región.
Sí, acá se vio, yo la vi varias veces, muy buena, la última era una versión muy, muy buena, que me acuerdo que la hizo la chica Manuel, la Natalia Manuel, la que hacía el personaje de la muchacha, la protagonista, y Concepción Roca hacía de ama.
Ah, está bien.
Y no me acuerdo quién hacía de doña de la Alba, pero terrible esa mujer. Bueno, a lo que voy es que hay que aprovechar esto porque él renovó el teatro. Bueno, lo que quería decir eso, ¿por qué lo persigue el franquismo? Porque él recorría con un grupo que tenía la barraca, recorrían los pueblos a todos los lugares y presentaban estas obras. Presentaban también teatro de títeres y desasnaba, no digo desasnar, les mostraba al pueblo, al pueblo analfabeto, que había una literatura, que había una forma de expresarse. Es increíble. Sí. Una maravilla, mira.
Sí, sí, la verdad que pensar que esta obra, que uno piensa que era público selecto, se daba a todo el mundo, me parece un gran hallazgo.
Increíble,
¿no?
Sí, sí. Es tan valioso, tan valioso.
Bueno, Cecilia,
muy bien, Jesús.
Que disfrute, bueno, de San Juan. No nevó allá, ¿no?
No, y ahora hay sol, mira. Hacía mucho frío, pero hay un sol bárbaro.
El famoso sol sanjuanino.
Sí, señor. ¿Eh? Bueno, hasta prontito, hasta el viernes.
Bueno,
que
espero
viene,
que un bien. Buen vino también se... se
bueno, ni hablar.
La tierra del... Bueno, sí, simplemente decime qué libro van a leer en el taller para el próximo encuentro.
Va a ser también para el segundo martes de julio. Vamos a leer Las gratitudes de Delfín de Vigan. Es el libro, esta francesa que está muy de moda. Es un libro muy cortito, muy corto, se lee muy fácil, muy interesante, sobre el tema de la vejez y los que acompañan a la vejez. Muy lindo.
Bueno, muchas gracias, Cecilia.
Pásenla linda ahí. Un abrazo, igualmente. Muchas gracias. Un beso grande.
Adiós. Bien, Cecilia Boggio comentándonos las lecturas que tuvieron en el taller Leyendo A, que son todos los meses juntan algún libro y se juntan todos los lectores y leen el libro previamente y se juntan y lo comentan, ¿no? Y lo hacen todo virtual ahora. Ya se ayornaron a la nueva onda, ¿no? Todo por Zoom o por Meet, supongo, y bueno, y ahí nos estaba diciendo también el próximo libro, que dentro de poco se van a juntar a comentar, ¿no? Eso, además, ¿sabés qué tiene de lindo el taller? Que se ha abierto tanto que gente de otras provincias, Mendoza, Córdoba, se suma, porque mirá, antes tenía que venir a la ciudad,
había que ir al lugar,
al municipio. Ahora ya directamente a través de lo virtual se junta
teléfono,
gente
computador
de La Plata, y además han abierto la posibilidad de que entrevistar a los autores. En varias oportunidades el escritor desde su lugar de origen habla con los lectores analizando la obra que han leído entre todos. Así que están todos felices y contentos, sobre todo el escritor, ¿no? Que
literalmente
se pone súper alegre cuando encuentra gente que lo lee y lo lee bien.